Los fallos en los cribados de cáncer de mama han desatado la mayor crisis del sistema sanitario andaluz desde la pandemia. Estos fallos afectan concretamente a los casos dudosos, es decir, los casos no concluyentes a los que se hace seguimiento. La mayoría de estos casos son benignos, pero hay un porcentaje de mujeres que desarrollan cáncer de mama y que eran llamadas, demasiado tarde para las pruebas de diagnóstico. Y en algunos casos, ni siquiera fueron avisadas para una segunda prueba.
Lo que ha ocurrido es que a estas mujeres, primero, no se les ha explicado, pero más importante que eso, ha habido un retraso en algunas de ellas en la realización de estas pruebas adicionales. En estos casos la probabilidad de cáncer es baja, pero alguno habría, ¿no? Y se ha demostrado, al parecer, al menos en algunos sitios de Andalucía, que eso era así, ¿no?
El prestigioso doctor Emilio Alba, director de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Regional y del Hospital Clínico de Málaga, aseguraba aquí en COPE que en estos casos no es un fallo en el protocolo de los cribados, sino retrasos no justificados.
Si a una mujer con una lesión no concluyente o una imagen no concluyente se le cita un mes después y en ese momento se le dice y se hace la exploración, habitualmente no hay problemas, claro. Si esto ocurre 8 o 9 meses después, entiendo que alguien se pueda sentir inquieto y que la cosa no ha funcionado bien. El problema ha sido los retrasos.
El doctor Emilio Alba asegura que, en general, se debe confiar plenamente en todos los programas de cribado porque son muy efectivos.
Una de las, de los paradigmas de la medicina moderna es pasar de la clínica a la prevención. Por tanto, los cribados funcionan y a los cribados hay que acudir. El problema de los cribados es que el número de personas que acuden al cribado todavía es bajo.
El gobierno andaluz cifra en 2.000 las mujeres afectadas por los fallos en los cribados, repartidas entre las provincias de Málaga, Cádiz y especialmente Sevilla, donde se concentrarían el 90% de las incidencias. Desde la Junta de Andalucía han anunciado un plan al que, en lo que se refiere exclusivamente a la atención a mujeres en las unidades de cáncer de mama, se destinarán 12 millones de euros y realizará más de un centenar de contrataciones como medida de refuerzo. Esa es una de las noticias de esta jornada, la del jueves, día 16 de octubre. Yo soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo a esta hora lo que vamos a tener en esta primera parte, asuntos que vamos a abordar hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, iremos a Coín para contarte las actividades culturales que tienen preparadas en esta localidad para el mes de noviembre. Hablaremos también con la protagonista de la nueva exposición que llega a La Térmica. En Gente con Talento nos atenderá la responsable de una empresa malagueña que digitaliza y automatiza los pedidos de los proveedores de alimentación ya desde hace, para hacerles el trabajo más fácil. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos sin descartar chubascos débiles y ocasionales, más probables e intensos en las sierras orientales por la tarde, donde pueden ir acompañado de algunas tormentas. El viento va a soplar del este o sureste, flojo a moderado, más intenso en el litoral occidental y en la comarca de la Axarquía. Y las temperaturas, las mínimas van a subir, las máximas se van a mantener sin cambios y localmente van a bajar en el interior oriental. Esa máxima mañana será de 26 grados en Marbella y Vélez Málaga, de 25 en Málaga capital, 24 en Antequera y 23 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues en estos momentos tenemos retenciones en la 7 en Marbella, a la altura del kilómetro 1038. Tenemos un accidente en el carril de incorporación. Está provocando ahora mismo retenciones en 2 kilómetros en ambos sentidos. Y también tenemos ahora mismo retenciones en la 7 en la zona de San Pedro de Alcántara, también unos 2 kilómetros en cada sentido. Tráfico lento en la 7 sentido Málaga entre Cala de Mija y Fuengirola. Y en la MA20 a la altura de Guadalmar, también sentido Málaga y con tráfico lento.
Bueno, pues tenemos cierto lío en la provincia a esta hora, como puedes comprobar. Gracias, Ramón.
De acuerdo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local también hasta ahora para saber cómo se circula por el centro de Málaga. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico?
Pues tenemos tráfico habitual hasta ahora, tráfico intenso la entrada por Avenida Andalucía y luego también la entrada por Vallincán desde la autovía, el resto todo fluido. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6:30 de la tarde desde el Martín Carpena. Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Ahorra en Más Compra. ¿Quieres una compra rápida y completa? Ven a Más Compra en Polígono El Viso. Carnicería, charcutería, frutería y panadería. Todo en un solo lugar, a precios muy bajos.
Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos, hacemos como cada día, a esta hora una paradita en la provincia. En unos minutos vamos a descubrir el contenido de la exposición Entelequia que una artista cubana presenta en el espacio La Térmica de la Diputación Provincial, pero antes nos vamos a ir a Coín para conocer las actividades culturales que tienen programadas para el mes de noviembre. Esto es Málaga en 103. Y es que la localidad de Coín va a celebrar la cultura el próximo mes de noviembre, cada sábado además, y con el ya 31º ciclo de teatro. No está nada mal, 31 ediciones ya del ciclo de teatro. Vamos a bucear en esa celebración cultural de noviembre en Coín y lo vamos a hacer con la concejala de Cultura y Turismo de esta localidad, Raquel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Oye, 31 años, 31 ciclos, perdón, 31 ediciones del ciclo de teatro. ¿De dónde sacáis ya tanto artista y tanta compañía de teatro? Porque ya tiene que ser difícil, ¿no?
Pues mira, se dice pronto 31 ciclos de teatro, pero yo creo que está teniendo el mismo éxito que siempre. Y eso es lo que hace, pues bueno, de seguir buscando, seguir indagando, seguir intentando de traer las últimas novedades a nuestra ciudad, porque la respuesta siempre es magnífica, tanto de la gente de aquí como la gente que nos visita para venir a nuestro ciclo de teatro.
Bueno, tengo entendido que abrís nada más y nada menos que el 1 de noviembre, el mismo día de Todos los Santos, con la compañía El Espejo Negro, que es otro de los clásicos de Málaga de toda la vida, ¿no?
Exactamente, vamos a tener los cuatro sábados, el 1, el 8, el 15 y el 22, y bueno, abrimos con El Espejo Negro, con Esputo Cabaret, que tiene ya colgado el No Hay Entrada, tenemos Chipi La Canalla, Las Coaches, y cerramos con la compañía de Antonio Campo, con la obra Ulises, un ciclo de teatro. Nosotros lo dividimos en dos, porque también tenemos en primavera el ciclo de teatro familiar, y este es un ciclo de teatro de adultos recomendado, pues bueno, pues para mayores de 18 años. Y sí va a ser un ciclo de teatro donde todas las obras tienen humor, tienen picaresca, y bueno, sabemos que ha creado mucha expectación y estamos seguros que va a ser del agrado del público tan exigente que tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿eh?
Todo eso se va a desarrollar en el espacio del antiguo Hospital de la Caridad, que desde que se ha inaugurado, se ha puesto en marcha hace relativamente poco tiempo, se ha convertido en uno de los grandes revulsivos, de los grandes atractivos culturales de Coín. ¿Pero va a ser solamente el teatro, Raquel, el protagonista de la cultura de noviembre en la localidad, o habrá otros aderezos más?
No, nosotros estamos presentando las campañas culturales, Cultura en Primavera, Cultura en verano, y ahora tenemos la campaña, pues bueno, en otoño, que pillamos prácticamente el invierno con las navidades, y hemos tenido pues presentaciones de libros, vamos a seguir teniendo presentaciones de libros. Este fin de semana tenemos un certamen de tuna, porque la Tuna Femenina de Medicina de Málaga es su 10º aniversario y van a celebrarla aquí. Tenemos tuna que van a venir a nivel nacional, tenemos teatro, hemos tenido conciertos, hemos tenido La Líquida también, una obra de teatro que a la vez teníamos un aperitivo, que eso sí se ha hecho en la Caridad, porque este ciclo de teatro sí lo tenemos en la Casa de la Cultura, porque Blas Infante, pero a nivel del panorama, pues bueno, como bien has dicho, desde que se inauguró también las instalaciones culturales del Hospital de la Caridad junto con las del convento, yo creo que se ha creado unos espacios magníficos. Hemos tenido exposiciones, tenemos también más. Es decir, que te puedo dar una agenda repleta hasta que terminemos el 31 de actividades culturales en el municipio.
Bueno, pues no está nada mal. Para acceder a esas actividades hay que pagar entradas, son actividades gratuitas. ¿Cómo es la organización?
Tenemos de todo. Hemos tenido actividades gratuitas y después, como el ciclo de teatro, van con entradas. Las entradas se pueden sacar online a través de la página www.coin.es, son a 8 euros. Y después presencial también las vendemos nosotros en el antiguo Hospital de la Caridad, que es donde tenemos la Concejalía de Cultura. Pues más que nada, pues para todas esas personas que les gusta de venir al teatro, pero no están tan puestas en redes, o no les gusta hacerla a través de las redes y de la página web, y nosotros pues le prestamos el servicio presencial también.
Estupendo, pues ya sabéis, COIN celebrando la cultura en noviembre, cada sábado, con la edición número 31 ya del ciclo de teatro que comienza a celebrarse de aquí a nada. Raquel, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien, que sea todo un éxito.
Y muchísimas gracias a vosotros, porque siempre nos tenéis en cuenta, y para nosotros pues muy importante darle también esta proyección y esta publicidad que hacéis de nuestro municipio. Así que muchísimas gracias por atendernos una vez más.
Gracias a ti por atendernos a nosotros. Gracias.
Un saludo.
Pues más cosas que te cuento, más cosas que puedes hacer. Hombre, no es en la provincia, pero casi podríamos decir que es una actividad provincial, porque es una nueva exposición que se va a poder disfrutar, que se va a poder ver en La Térmica, que al fin y al cabo La Térmica es un espacio cultural que la Diputación Provincial pone a disposición de todo el mundo. Así que merece la pena, sin duda, disfrutar de esta actividad. ¿Y qué es lo que presenta La Térmica? Pues la obra más reciente de una artista cubana que se llama Diana Fonseca y que se llama, como decía anteriormente, Entelequia. Entelequia, que es una palabra un poquito extraña, un poquito rara, pero seguro que tiene un motivo por el que Diana Fonseca le ha puesto ese título genérico a la exposición. Diana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo de Entelequia, ¿por qué lleva ese título la muestra? ¿Qué es lo que encierra ese nombre?
Sí, mira, bueno, te explico. Entelequia es un término filosófico que lo creó Aristóteles. Entonces, Entelequia habla de un estado que la entidad llega a su propósito final, a su autorrealización. Entonces, para mí, Entelequia es, el proceso mío artístico. Mi proceso artístico viene siendo mi propia entelequia. Me permite a mí llegar a través del arte a realizarme como ser humano, hablar sobre mis experiencias, sobre mis vivencias, mis emociones, mi sistema de pensamiento, mi situación circunstancial. Por eso he titulado la muestra Entelequia.
Sí, porque hay que reconocer que tú eres artista, eres cubana, llevas ya tiempo, sí, unos 4 años me parece, viviendo fuera de Cuba, en Madrid, sí, en concreto, y de alguna manera, sí, esta muestra también es una forma de mostrar tu nostalgia, ¿no? Tú cómo echas de menos precisamente tu tierra, ¿no?
Exactamente, sí. La muestra habla de, bueno, hay una pieza del 2004 que está súper vigente también, porque tiene que ver con los deseos, con los anhelos, Y sí, en general hay muchas piezas que aluden a eso. Hay una pieza en específico que se llama Diagrama de un Recuerdo, que es, para mí es como una oda a esa nostalgia, que es una pieza que está al fondo de la galería, como tiene un protagonismo importante. Es una pieza con grifos, con agua, es una escultura sonora que recuerda un poco a la carencia, o sea, remite a la carencia de Cuba, de La Habana, de mi ciudad, y la nostalgia. Un poco relación amor-odio, porque es la nostalgia de la añoranza de algo que es precario, pero es familiar para mí, ¿no?
Has hablado de algunas esculturas que casi parecen como interactivas, ¿no?
Bueno, en este caso es una escultura sonora. Es una escultura con agua y hay una, según la apertura de los grifos, pues cae el agua y suena. Y entonces sí, hace un efecto ahí un poco de percusión. En este caso, sí. Pero claro, en todos los casos, en las demás piezas, pues también es importante que, o sea, tiene un... El título de las piezas se lleva a una reflexión y de alguna manera hay una interacción con la pieza, aunque sea a nivel conceptual, a nivel de pensamiento, de reflexión, ¿no? Siempre son interactivos. Es el líder.
Has dejado atrás amigos, familia, eso también se puede ver en esa muestra, esa nostalgia, ese
sí,
echar de menos.
De alguna manera sí, hay otra pieza que se llama La Culpa y que habla un poco de eso, ¿no? Cómo dejar atrás familia, amigos, también ha generado cierta culpa, ¿no? Hay esa emoción en mí por haber yo, por no compartir ese momento mío con ellos, por no poder estar ellos aquí conmigo y de alguna manera ahora mismo salir de Cuba o estar fuera de Cuba es una situación privilegiada y entonces la sensación de no poderlo compartir con las personas más queridas me genera cierta culpa. Entonces en esta pieza hablo un poco de eso, ¿no? Porque es como la culpa que va en pequeñas reducciones hasta que ya llega a un nivel que se siente más, ¿no?
De hecho, esa escultura que tú me decías, que de alguna manera es una escultura sonora, con tuberías, etcétera, recrea un poco el skyline de La Habana, o sea que eso ya denota pues un poco cómo la echas de menos, ¿no?, a la capital cubana.
Sí, esta escultura efectivamente es un skyline de La Habana y el skyline con las tuberías conformado y lo que son las cajas donde iría, las cajuelas donde iría el agua, donde es como una especie de fuente, pues remite a subir el malecón, que tiene una estructura específica, y entonces como La Habana vista, pero desde afuera, ¿no? Mi posición, que estoy lejos, ¿no?
Efectivamente. Pues mucha nostalgia ahí en esa muestra, pero además es muy interesante, no solamente por esa escultura sonora de la que hablábamos, sino también hay una especie de estantería circular con libros que de alguna forma también reflejan el tiempo y cómo pasa en este caso el tiempo alrededor de esa estantería. En fin, es una muestra realmente interesante que, si no me equivoco, va a estar hasta el día 15 en la térmica, ¿no? Hasta el 15 de febrero, correcto, hasta el 15 de febrero. Efectivamente. Oye, pues suerte, que vaya bien esta muestra, Diana. Gracias por atendernos, por echar un ratito con nosotros y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias a ustedes, para así permitir al público que se entere y bueno, despertar la inquietud para ir a ver la muestra.
Fenomenal.
Espero que les guste y que sea visitada.
Fenomenal, pues yo espero que también sea una muestra muy visitada. Gracias por atendernos.
Sí, gracias a ustedes.
Gracias a ti, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos prácticamente a 10 minutos de las 5 de la tarde. Este tiempo los jueves lo dedicamos a charlar con gente con talento. Y hoy vamos a descubrir a una persona con mucho talento. Ellos han creado una plataforma que digitaliza y automatiza los pedidos que muchos proveedores de alimentación, y aquí es un sector del que vivimos prácticamente el 80% en la provincia de Málaga y en la capital, pues como digo, automatiza esos pedidos de muchos proveedores de alimentación que reciben todavía los pedidos por WhatsApp o correo electrónico. ¿Cómo funciona todo esto? Pues me ha llamado la atención. Y como he pensado que esto nada más que lo puede hacer gente con mucho talento, pues hemos decidido enmarcarlo dentro de esta especie de sección que tenemos dedicado a eso. La cofundadora de Nexo, que así es como se llama la empresa, es Rocío Salima. Rocío, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por el interés y por tus palabras, Pedro.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cómo surge esto? ¿Qué fue la bombilla que se encendió? ¿Cuál fue el clic que os hizo en la cabeza para decir, oye, esto tenemos que hacerlo porque falta algo como esto en nuestra capital y provincia?
Pues un poco en línea con lo que decías antes, ¿no? Que aquí en Málaga todos palpamos de una manera o de otra lo que es la restauración. Mi socio Borja, por ejemplo, su familia también tiene varios restaurantes por aquí, por la provincia, y en particular una amiga mía, en unas conversaciones que teníamos hace ya un montón de años, antes del COVID incluso, era que cómo no había algo para hacer los pedidos de manera un poquito más eficiente, sobre todo desde el lado del restaurante, ¿no? De decir, ¿cómo encuentro yo a un proveedor nuevo? ¿Cómo puedo yo hacer esa conexión nueva con proveedores que hay en toda la costa, poder llevar un mejor traqueo de lo que gasto, hacer los pedidos y pagar de manera un poquito más eficiente? Y mi socio y yo realmente siempre hemos querido emprender, siempre hemos querido ayudar, ponernos manos a la obra con productos digitales de todos los colores. Y en esta ocasión, cuando ya vimos muy claro que había una oportunidad, hablando con un montón de proveedores, varios restaurantes, dijimos, pues creo que es el momento, pongámonos a ellos, dejemos todo lo que estamos haciendo aquí entre manos y dedicarnos de pleno en Nexo, en la plataforma que estamos desarrollando ahora.
¿Cómo funciona, Rocío, esa plataforma?
Pues mira, por ahora lo que hace la plataforma es ingiere, voy a intentar ser lo menos técnica posible, ¿vale?
Sí, pero por favor, las que nos entendemos todo, que yo soy muy cazurro para estas cosas y no me entero cuando me lo explican mal, ¿eh?
Pues las famosas llamadas API, que son básicamente llamadas entre plataformas tecnológicas, es lo que facilita que Nexo funcione. Entonces, nuestra plataforma Nexo habla con WhatsApp y habla también con los sistemas que utilizan los proveedores para llevar un mejor control de su mercancía. Se llaman ERPs, ¿no? Y entonces, nuestra plataforma, al hablar con WhatsApp y con el sistema interno que usan los proveedores, pues ingiere ese mensaje que un humano en el lenguaje al uso utiliza para decir, Manolo, tráeme 3 cajas de tomates, 5 kilos de patatas y 7 de huevos, docenas de huevos. Ese mensaje que se puede mandar de manera estructurada o menos estructurada, que te puedes hacer una idea, nosotros con IA lo leemos, lo digerimos, lo estructuramos y lo completamos. Por ejemplo, papas para freír o papas para cocer, ¿no? Pues vemos un poquito el historial del cliente, hacemos ahí una pequeña referencia para tener súper claro qué tipo de producto quiere este restaurante en cuestión, que suelen pedir casi siempre la misma lista de productos. Y de esa forma hacemos un pedido, lo completamos con toda la información pertinente y lo alimentamos directamente al sistema del proveedor. ¿Qué sucede ahí? Es que liberamos mucho a los comerciales. Los comerciales hacen un chequeo que les dura 30 segundos en vez de estar para adelante y para atrás con el restaurante. Oye, ¿te refieres a esto? ¿Te refieres a lo otro? Que yo soy un comercial nuevo y no me acuerdo de qué manzanas pides tú. Y toda esa información, ese conocimiento, se le va entregando a la IA, que a medida que pasan los días se convierte en más y más inteligente para poder ofrecer sugerencias más válidas. Esa es nuestra idea a comienzo, pero a largo plazo queremos hacer también bastantes más cositas.
¿Cómo está funcionando hasta ahora? ¿Cuánta clientela tenéis que se esté aprovechando de este proyecto?
Pues mira, estamos hablando ahora mismo con 3 proveedores de la costa. Bueno, en realidad uno es de Sevilla. Y todo el mundo muestra mucho interés. Estamos ahora investigando sus entornos de testeo para conectarnos con ellos adecuadamente y cada uno de estos proveedores tienen más de 1,000 clientes. Al final es hacer una salida de poquito a poco, probar con varios clientes, ver que todo funciona adecuadamente, de que están contentos, de que les parece un sistema igualmente eficiente y demás. Y yo creo que para finales de año ya estaremos completamente integrados y a pie de cañón con los clientes de estos proveedores.
Qué bueno. Si alguien que esté escuchando quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿tenéis alguna web, algún sitio donde dirigirse?
Sí, tenemos. Nuestra página web es www.nexoapp.es y también me pueden encontrar a mí, Rocío Salima, en LinkedIn. Y realmente sería un gusto, o sea, nos interesa muchísimo empezar aquí fuerte en Málaga, que es pionera de tanta tecnología nueva que está saliendo. Los dos cofundadores somos de aquí, estudiamos aquí en el colegio juntos, y qué mejor lugar que Málaga, con tanta hostelería, tantos restaurantes y tantos proveedores por kilómetro cuadrado, que esto, o sea, realmente no se nos ocurre un mejor sitio para empezar este proyecto.
Pues ya sabéis, una plataforma, nueva plataforma, que digitaliza y automatiza los pedidos que muchos proveedores de la alimentación reciben todavía por ese ya casi obsoleto medio que es el WhatsApp o el correo electrónico. Pues Nexo se llama y así es como funciona. Como veis, gente con talento no nos falta aquí en Málaga. Rocío, gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestra iniciativa. Que sea todo un éxito y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, Pedro. Buena tarde.
Igualmente, adiós.
Hasta ahora. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Qué buenos eran, ¿verdad? Los de la Creedence, como se le llamaba comúnmente, aunque su nombre completo era la Creedence Clearwater Revival, ya sabes. Es uno de los grupos emblemáticos del rock que mezclaba rock y folk en los años 70 en Estados Unidos, 60 y 70, porque la noticia estaba tal día como hoy del año 1972, cuando la Creedence anunciaba su separación, un final, por cierto, que era esperado por mucha gente, por muchos seguidores, por muchos fans, porque llevaban ya un tiempo con malas relaciones entre los miembros de la banda desde hacía algunos años, y al final pues todo desencadenó en una separación que se producía oficialmente tal día como hoy, 16 de octubre del año 1972. Bueno, pues por esa noticia hemos querido recuperar un poquito la música de la Creedence Clearwater Revival. Con ellos nos vamos a quedar a la espera de que lleguen las noticias en el boletín de las 5. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Y después seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas, hasta ahora. The next thing you know, boy,
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te adelanto ya algunas de las cosas, algunos de los asuntos que vamos a contar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, iremos de ruta y talleres por Málaga. Te contaré en qué consiste la iniciativa cultural Málaga Impulso. Te voy a presentar la revista de La Peña Juan Breva, revista evidentemente que tiene que ver con el flamenco. Nuestro colaborador de los jueves, Juan Luis Pinto, nos va a presentar su nuevo libro esta tarde, pero antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, vivir, y digo bien, vivir el espectáculo de danza que nos propone para la semana que viene Nieves Rosales. Será el miércoles que viene, el día 22, en el Echegaray. Apúntalo ahí en tu agenda. Hambre, anatomía de una revolución. Nieves Rosales, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Me alegro mucho de oírte y sobre todo de hablar de este espectáculo que me ha llamado poderosamente, como se suele decir, la atención. De verdad que hubo mujeres en Málaga que salieron a protestar, que salieron a la calle a protestar por la Primera Guerra Mundial.
Las hubo. Y bueno, creo que es un acontecimiento quizá desconocido, o por lo menos para mí lo era. Había escuchado de manera así como muy lejana, pero fíjate, sí que fue importante porque fueron esas primeras mujeres malagueñas las que iniciaron ese germen de la primera huelga nacional, y fue en Málaga.
Eso que no se estilaba mucho, porque estamos hablando del año 1918, es decir, que eso de las huelgas en general y en particular de mujeres, eso no estaría como muy a la orden del día, ¿no?
No, absolutamente. Y además se organizaban entre ellas porque, bueno, todo había subido, alimentos de, bueno, cosas de primera necesidad habían subido, los precios eran desorbitados para aquellos momentos y no podían ni siquiera comprar en el mercado. Entonces ellas se organizaban y organizaron unas primeras reuniones con el gobernador de Málaga. En fin, me parece que para el momento, como tú decías, en el que todo esto ocurre, que es 1918, creo que a esas mujeres había que efectivamente rendirle homenaje, y mi manera de hacerlo está en la escena.
¿Qué pasó en aquella reunión del 13 de enero en calle Beatas? Cuidado, que estamos hablando de nombres como muy conocidos para todo el mundo.
Sí, además es sorprendente el número que se da, como miles de mujeres en calle Beatas que pasas por allí, y yo en el último tiempo cada vez que paso digo, ¿cómo era posible, no? Bueno, ellas se organizaron también en ese reclamo había hombres en esa primera manifestación, y de ahí se inició la revuelta, donde además ya intervino la Guardia Civil y, bueno, algunas de ellas cayeron. Hay contabilizados 4 muertos, heridos, en fin, que fue algo potente de nuestra historia, y yo creo que hay cierta deuda con eso, ¿no? Y los malagueños quizás somos desconocedores o no nos hemos acercado mucho a ese momento histórico que nos atañe directamente, ¿no? Lo tenemos ahí un poquito en nuestro ADN.
Estamos hablando de un acontecimiento que a nivel histórico se podría decir que fue una protesta contra la Primera Guerra Mundial, que eso en aquella época, uh-huh, en 1918, nos pillaba de aquí de Málaga como muy lejos, pero al fin y al cabo ahí había un trasfondo social de la época, que es que la gente pasaba mucha hambre.
Efectivamente, y estos días que estoy haciendo varias entrevistas, a veces me preguntan, bueno, ¿y por qué ahora rescatar algo de hace 107 años? Bueno, porque creo que hay un paralelismo interesante. Ahora estamos en un momento también socialmente complicado, donde casi que se difumina mucho y tenemos dos clases. En fin, casi que ha desaparecido la clase media, y donde ayer una familia podía mantenerse medianamente bien, hoy no puede hacerlo. Y a mí me asusta, recabando información y documentándome para el proyecto, realmente me da miedo las familias que ayer, por mencionar en tiempo, un ayer genérico, podían vivir de manera más o menos tranquila y holgada, y hoy están pidiendo en comedores, ¿no? Y el paralelismo histórico y social me parecía muy interesante. Estamos en un momento súper convulso y creo que en aquella Málaga de 1918 hubo una fuerza ahí y un empuje para iniciar un movimiento que, bueno, sí que es cierto que no se resolvió ese conflicto como se esperaba, los alimentos, los precios no bajaron, no bajaron de manera inmediata, bajaron como a los meses, pero sí que me parece reseñable ese momento de unión donde, como tú bien has dicho, eso como que no se llevaba, ¿no? Una huelga nacional y además organizada por mujeres, es sorprendente y fíjate, ¿no?
Nieves, ¿cómo se traslada al mundo de la danza un hecho o un acontecimiento para mí desconocido, pero para mucha gente probablemente también, ¿no? Pero para mí desconocido, ¿cómo se traslada un hecho como este a la danza?
Pues en este caso, porque además la compañía cumple ahora 15 años y a mí me apetecía que fuese algo en la línea, tú sabes, siempre del compromiso también con el universo femenino y con el activismo y demás, pero me apetecía que viniese a dirigirme otra persona, y esa persona ha sido Daniel Doña, que es un referente de la danza también en nuestro país, y la visión y la perspectiva a la que hemos llegado para hacer el montaje es trabajar desde los elementos escenográficos, la iluminación, la propia escenografía, la música, todo muy enfocado al mensaje. Fácil no es, porque además estamos hablando de una revuelta de muchísimas mujeres, de miles de personas, y en el escenario estoy yo sola, ¿no? Pero a través del texto, que también es algo que cierra bastante el mensaje y que contextualiza a la gente, porque como tú has dicho, ¿no? Es un acontecimiento desconocido, creo, para muchas personas que quizá vayan a verme el miércoles y no sepan muy bien de qué estoy hablando. Pues a través del texto lo contextualizamos y a través de la puesta en escena y de la iluminación me sirvo para levantar ese discurso y para que veamos de manera simbólica a todas esas mujeres que están detrás de mí, ¿no? Aunque yo les ponga cuerpo. Pero fácil realmente no es. Te puedo decir que es de las veces que más nerviosa estoy, fíjate.
Bueno, eso es señal de que tú lo has tenido que trabajar mucho y que nunca vas a estar satisfecha con lo que vaya a salir al final del escenario. Pero bueno, eso también forma parte del mundo del artista, ¿no? En todo caso,
sí.
¿No? Así que
sí.
Las palomitas esas, las mariposillas, ¿verdad? Que siempre están en el estómago. Algunas veces son más grandes y otras son más pequeñas, pero están ahí, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, pues la verdad es que es interesante. No os lo perdáis. El próximo miércoles, la semana que viene, en el Teatro Echegaray está puesta en escena de Nieves Rosales con todo el equipo de Hambre, Anatomía de una Revolución. Un hecho histórico muy cercano a nosotros, cosas que sucedieron aquí mismo, en el centro, en calle Beata, muy cerquita, por cierto, de calle Echegaray, donde está el teatro. Así que estamos hablando prácticamente del mismo círculo. Nieves, gracias como siempre por atendernos. Enhorabuena por recuperar estas historias desde el punto de vista de la danza y suerte para el miércoles que viene.
Muchas gracias a ti. Un
gracias.
Abrazo grande, Pedro.
Igualmente. Hasta luego. Y del Teatro Echegaray, para que vayas apuntando cosas en tu agenda a lo que va a pasar este sábado y domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Cánovas Parque. Así se llama lo que nos propone Violeta Niebla y Cristian Alcaraz. ¿Y qué es esto de parque? Pues de alguna manera es una escena en la que nos vamos a sentir todos como muy identificados, ¿no? Cosas que pasan entre vecinos, ¿no? Esa mediación, ¿verdad? ¿Quién no ha ido alguna vez a alguna reunión de la comunidad? ¿Se ha encontrado con sus vecinos cara a cara? Algunas veces por primera vez, porque nos cruzamos a veces solamente buenos días, buenas tardes y poco más, hasta que ya nos encontramos en la reunión de la comunidad y ahí nos ponemos cara e incluso sabemos de qué pie cojeamos cada uno, ¿verdad? Algo de esto es lo que nos va a contar Parque, creo yo, pero en fin, ¿quién mejor que una de sus responsables en la dirección y la dramaturgia como Violeta Niebla para que nos lo cuente? Violeta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo has contado divino, ¿eh?
Más o menos por ahí va la propuesta que hacéis, ¿no?
La de mediación, sí, es como que Cristian y yo nos hemos imaginado un parque, nos hemos preguntado que dónde está nuestro parque ahora, que dónde jugamos los adultos, cuánto tiempo hace que no vamos a un parque, y a la respuesta de cuál es nuestro parque hemos dicho que es la literatura y el teatro. Y por eso nos lo hemos traído todo aquí. a vecinos, vecinas, pues los bancos del parque están aquí seguros, pero también están nuestros textos y los focos de un teatro, y lo hemos juntado todo y eso va a ser parque en principio.
Son escenas habituales de las que encontramos en cualquier plaza, en cualquier recoveco de las calles de nuestra ciudad.
A ver, va a venir gente que yo no conozco, así que sobre la escena se van a cruzar personas desconocidas, otras conocidas entre sí, van a pasar muchas cosas. También estamos colaborando con varios colectivos, como CEPER, AFENES y ONCE, y es que son 5 horas en el parque, es que echa la tarde entera hasta que se hace de noche y nos vamos a cenar. Entonces teníamos que invitar a mucha gente.
Claro, pero escúchame, entonces hay un texto, me imagino, previo, lo que pasa que luego se permite la improvisación dependiendo de lo que vaya sucediendo, ¿no?
No hay ningún texto. De
ah,
eso
no hay
trata.
Ningún texto, qué fuerte.
No hay texto, porque Cristian y yo somos escritores, entonces nos hemos traído los ordenadores portátiles aquí, tenemos una pantalla gigante y el texto lo vamos a ir creando en el parque, en escena. La gente que viene aquí nos va a dar seguramente inspiración, material para escribir, y la obra, la idea es ir haciéndola sobre la marcha. Empezamos a las 5 de la tarde, terminamos a las 9:30, empezamos a imprimir el texto, porque la gente se va a poder llevar el librito del día, el capítulo que hagamos, y la idea es hacer un libro, esperado que bien grande, porque en cada bolo que hagamos escribiremos un capítulo.
Qué bueno. Eso quiere decir que si yo voy a ver esta obra el sábado o el domingo y estoy entre el público, en un momento dado voy a poder formar parte del elenco artístico, salir al escenario o pasear por algún sitio que de alguna manera forme parte de la obra.
Realmente tú decidirás, porque te puedes quedar sentado. Esto es como a gusto del consumidor. Está el perfil bajo que se sienta en un banco y echa la tarde mirando a la gente pasar, y si en algún momento de repente lo que hay en escena a ti te llama mucho, pues no está prohibida la entrada al parque a nadie, desde luego.
Qué bueno, o sea que es una obra prácticamente interactiva casi casi al 100%, ¿no?
Casi casi, pero que hay mucha gente tímida que le gusta estar sentadito y no se le va a obligar a nadie, ni se va a pedir, ni nada. Es como orgánico totalmente. Y mira, aquí viene justo Cristian, que está llegando al parque. Y nada, que interactiva del todo no es. No, la gente puede subir, pero yo creo que van a querer más mirar, la verdad.
Sí, hombre, como en cualquier parque, ¿no? Lo bonito es la observación de cómo al final el parque tiene vida propia y se van enlazando historias ¿no? Y nosotros podemos comentarlas y escribirlas, ¿no?
Qué bueno. Hola, Cristian, por cierto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Esto es tan interactiva es la entrevista como la propia obra, por lo que veo. De repente aparece Cristian.
Va a ser tal cual,
Va todo como muy rodado. O sea, que esto es un principio de una larga amistad, como decían en Casablanca, ¿no?
Sí, ¿no? Que al final se enlazan los tiempos, ¿no? Con las acciones. Pues eso es lo que tratamos con la obra.
Está claro. Bueno, la verdad es que puede ser muy divertido, ¿no? Incluso sin participar, porque en fin, ya el grado de timidez de cada uno, allá cada cual, ¿verdad? Pero si a alguien le apetece y quiere inmiscuirse en la obra y formar parte de un capítulo que se va a desarrollar el sábado y el domingo, evidentemente, pues ahí está, ¿no? Eso implica que lo que vayamos a ver el sábado podría ser muy diferente a lo que vayamos a ver el domingo, ¿no?
Totalmente, el sábado es un día y el domingo es otro. El domingo a lo mejor llueve, es que no sabemos.
Son dos capítulos del parque y diferentes colectivos que vienen cada día con nosotros a jugar.
Y a escribir. Nosotros no podemos escribir dos capítulos iguales porque sería muy, muy aburrido. Esto es el espectáculo de la escritura y que se mezcla con el del teatro y con la vida.
Sí, utilizamos todos los recursos escénicos que nos propone el propio edificio teatral para invadirlo y para utilizarlo a nuestro antojo, pero siempre pensando en la escritura como el punto de referencia, ¿no?
Curioso, sí señor. Bueno, pues ya sabéis, es una forma distinta de ir al teatro, el teatro en el que puede pasar cualquier cosa y no solamente encima de las tablas, sino también en el propio patio de butacas, lo cual no está al más. Así que si quiere visitar y pasear por este parque que nos propone Violeta y Cristian este sábado y domingo a las 5 de la tarde, pues ahí tenéis la propuesta del Teatro Cánovas. Oye, pues gracias
está
por atendernos.
Está muy baratita la entrada, ¿eh?
Sí, 8 euros nada más, esto no, esto es 8 euros es nada.
Hay un descanso, la gente puede entrar y salir cuando quiera, puede venir a ver el principio y el final, que se animen, que es una cosa yo creo que diferente y bastante única, la verdad.
Sin duda alguna. Oye, pues nada, suerte, que vaya bien esos capítulos que vaya a escribir y que en fin, y que salga lo más original y lo más agradable posible, porque aquí ya no cabe nada, nada más que a ver qué pasa. Gracias, gracias a los dos, Violeta, Cristian, suerte, hasta luego. Adiós. Y volvemos a Echegaray para otra propuesta que tenemos para el domingo. Apúntalo, 11 de la mañana, 1 de la tarde, en este caso teatro para toda la familia, con un clásico, ya sabes, El patito feo. El clásico de Hans Christian Andersen, pero quizá tiene un matiz distinto. La idea de esta representación es, y además coreografiada por Nuria Serra. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tiene de novedad este patito feo que hasta ahora no hayamos visto en otro escenario?
Bueno, a ver, primero que es a través de la danza, que a veces, pues bueno, se puede llevar a escena en muchísimas formas, incluso en película, en teatro, si tienes, pero mi lenguaje particular, prioritario, es la danza. Y no solo es este hecho, el de innovar a través de este lenguaje precioso, sino que también hemos puesto en valor todas las enseñanzas que hay en el propio cuento, en la propia historia. Él, como sabéis, el patito, pues es alguien que no todo el mundo pues lo ve como los demás, lo ve diferente, lo miran un poco mal, ¿no? Bueno, mal porque a veces es este desconocimiento hacia el otro o esta especie de envidia también, ¿no? Vete a saber lo que a cada uno nos transmite esta el hecho de encontrarnos con alguien enfrente que es diferente, incluso de ideas, a cómo pensamos. Y claro, entonces esta historia, lo que yo creo que les va a gustar mucho a todos, no solo es a nivel de danza y de puesta en escena, de vestuario y de todos los animales y sorpresas que van a ir encontrando, sino que también se van a ir del teatro reflexionando, que creo que es lo importante y es al menos lo que siempre intentamos transmitir en la compañía, que no solo es el lenguaje escénico, sino que también lo que el coreógrafo en este caso, o el creador, quiere transmitir a través de esta historia. Yo creo que en el momento en que estamos de época, ¿no? Con todo lo que está pasando, de guerras, de desigualdades, de rivalidades, esta historia está más vigente que nunca, y aunque sea un cuento, es aplicable a los adultos, ¿no? Y al final él, aunque los demás realmente le miran de forma particular, al final es capaz de encontrar su propio camino a través de sus aprendizajes, a través de hacerse mayor, de conocer a una persona, de conocer, bueno, conocer personas, ¿no? En este caso, conoce animales del bosque. Pues a través de conocer a uno, a otro, uno le enseña, a otro le mira así, otro le enseña. Bueno, él va aprendiendo, se va haciendo mayor, como los niños que vendrán y niñas, y como los propios adultos en este camino de la vida, hasta que finalmente va descubriendo que quién es, ¿no? Y es muy bonito porque la escena final es muy dulce porque, bueno, a él le empiezan a aparecer estas alas preciosas, ¿no? En las que se convierte y, bueno, nos damos cuenta que al final ni era pato, ni era feo, ¿no? Sino que era el príncipe de los cisnes, ¿no? Y es muy bonito porque realmente no está contado como el cuento original porque al menos la versión de Andersen da mucho hincapié a, ¿no?, los otros, cuando los otros patitos le miran así un poco con recelo, ¿no? Porque la mamá pato pues le ve diferente, pero le quiere igual, ¿no? Y ella le amaba con locura. Entonces, No hemos centrado tanto la historia a partir de ahí, sino como en el amor que alguien es capaz de darte sin conocerte, porque le llega este huevecito, ¿no? Este huevito pequeño a la mamá pato y ella pues lo cuida hasta que ve, se da cuenta y dices, este hijo mío, adoptado en este caso, pues es especial y creo que tiene que tener otro camino. O sea, la visión también de los padres, en este caso de la mamá pato, de la madre que ve en él que es capaz de ser mucho más que los demás, ¿no? De que su camino no es este, no es el de quedarse ahí en la granja, y le anima, le da el coraje, le da como un, en el espectáculo veréis, le da como una especie de palito, ¿no? Con su bolsita de cosas, ¿no? Para irse con un poco de comida y le da esto para que él sea capaz de tener valor de empezar este viaje, ¿no? Igual por él mismo no hubiera empezado. Y realmente este viaje primero un poco con miedo, pero luego finalmente va descubriendo que lo que le gusta, ¿no? Y sigue. Y bueno, es el camino un poco de la vida, ¿no? De descubrirnos a nosotros mismos, de quién somos realmente, de qué queremos hacer con nuestra vida y bueno, cómo también queremos relacionarnos con los demás, ¿no? No desde el odio, desde el miedo, sino desde formar parte de este ecosistema animal que acaba siendo el bosque, ¿no? Donde todos viven. Y, bueno, a mí particularmente es una historia que me transmite muchísima belleza, muchísima dulzura y bueno, lo hemos hecho con muchísimo cuidado, mucha delicadeza también en la puesta en escena y bueno, espero que el público le llegue esta sensibilidad con la que queremos transmitir esta historia y bueno, también la sensibilidad de a través de los pasos, ¿no? Que con los que vamos desarrollando la coreografía.
Ojalá sea así, a la gente y al público le llegue esta historia bailada, digamos, de alguna manera, del patito feo, que sigue siendo en esencia eso, pero de otra manera, sí. Por lo menos presentada de otra manera. Domingo bueno, a las 11 de la mañana, sí. Y a la 1 de la tarde, en el Teatro Echegaraya. Sí. Ahí vamos a poder ver esta puesta en escena.
Los que, ya te digo, los que estuvieron la otra vez, que vinimos con el Principito, con la historia, sí. También... del autor francés, la verdad es que tuvimos muy buena acogida, porque a veces piensa la gente que por ser una historia ya muy conocida, dicen, bueno, al Principito, bueno, todo el mundo lo conoce, se ha visto tanto, realmente la gente no, al salir nos saludaba, nos acogía como, ostras, qué visión tan particular, ¿no? Porque claro, hay cosas que aunque tú cojas de referencia esa historia, como también como creador las adaptas también a los nuevos tiempos, ¿no?
Está claro, está claro.
Y entonces,
Lucía,
claro, la gente se sintió muy como muy muy identificada también con esta historia. Y yo creo que los que vinieron, si repiten con el patito feo, les va a encantar.
Perfecto, pues la animamos a que la gente vaya este domingo a veros. Nuria, gracias por atendernos. Suerte para el domingo.
Gracias a todos y os veo en el teatro.
Gracias, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, Barça. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por The Singular Kitchen, Aluminios Mata, Mi Colchón, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Mucho Coche.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabéis que los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y hoy ese punto de Pinto no tiene nada que ver con la actualidad de Málaga en general. Más bien tiene que ver con la actualidad de Málaga en particular y centrándonos en él, en la figura de Juan Luis Pinto, y no como analista de la actualidad de Málaga, sino en este caso en su faceta como escritor, porque esta tarde, a las 7:30, se presenta su último libro, El viaje de Ami, en el Salón de Actos de Unicaja, en la Plaza de la Marina. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Tarde, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me hace raro no hablar de noticias de la ciudad.
Bueno. Ya, pero estas cosas hay que contarlas, está absolutamente claro. ¿Hay mariposillas en el estómago ante la presentación de tu nuevo hijo en público?
Hija, novela, hija.
Bueno, en este caso, hijo, a mí hija. Es hija, sí. Hijo el libro, por aquello de que es un libro, pero la historia es de una chica, de Ami, que en este caso hija. ¿Hay nerviosismo? ¿Hay pelusillas?
Bueno, siempre sería, no sería normal, es decir, que ahí siempre hay cierta cosilla, ¿no? Hombre, ya esta es mi quinta novela y no sé qué número de presentación, pero ahí, sobre todo el primer día de presentación en sociedad, de esta nueva hija o hijo, como tú has dicho, exactamente, está sí. Claro. Pero como voy a tener la suerte de tenerte al lado, voy a estar más tranquilo.
Vale, allí me tendrás dentro de un ratito, en un par de horas estaremos juntos. Eso. En esa presentación. Sí. Para los oyentes, yo ya la historia la sé, pero ¿quién es Ami? ¿Qué cuenta este nuevo libro? ¿Cómo es ese viaje sin hacer mucho spoiler?
Sí, no, procuraron hacerlo porque yo cuando me pongo a hablar de Ami me voy entusiasmando, ¿sabes? Y me tengo que cortar, ¿no? Bueno, Ami es una historia que yo creo que se ha ido fraguando en mi interior durante muchos años, ¿no? Y ahora desde me puse a trabajar en ella hace concretamente 3 años y por fin va a verla, ¿no? Ami es una niña, una chica, tiene joven, 20 y algo años, francesa, francesa de segunda generación, pero de antepasado y de padres senegaleses. Es decir, la novela va sobre migración, pero desde un punto de vista, y tú lo has leído, lo has analizado, creo que un tanto particular, que creo que tú puedes dar fe de ello, creo que a eso tú has hecho un brillante prólogo.
Sí, porque es una especie de búsqueda, ¿no?, de sí misma, ¿no?
Es un viaje en toda regla. Porque aparte de un viaje geográfico, porque efectivamente se traslada de Francia a Senegal, a la tierra de sus antepasados, también es un viaje de búsqueda. De búsqueda de muchos, quiere darle respuesta a muchos por qué, que no acaba de entender, entre ellos de la sociedad. Y yo creo que se mete la pobre en un buen lío. Que, ¿ves? Aquí es cuando yo tengo que tener cuidado, porque si no empiezo a contar detalles que no debo, ¿no?
Pero
si
no querer, cuentes, no cuentes el lío.
No. Se mete en un buen lío del que le cuesta un poco trabajo salir y muchas penurias. Pero bueno, en definitiva, la reflexión que yo he querido hacer o que he querido transmitir con esta novela, primero es que yo soy una persona que piensa que los escritores se deben a la realidad social que viven en cada momento, ¿no? Y la nuestra. Una de ellas, de lo más importante, y fíjate actualmente la que hay, Lía, es la migración, precisamente. Que, por cierto, la migración ha existido toda la historia de la humanidad y va a seguir existiendo toda la historia de la humanidad. Esto es así, ¿sabes? Entonces, es un tema que, precisamente, ahora está muy candente, pero, ya sabes, por enzarzamiento y temas políticos también, sobre todo, y que no podemos apartar la mirada, ¿no?, de esa realidad. A mí me parece que es un problema muy serio el que tenemos y que efectivamente hay que hacer una regulación como sea, pero como siempre digo en algunas entrevistas que me han hecho estos días, lo que no me parece razonable ni justo es que estigmaticemos a esas personas, sobre todo los que se juegan la vida para llegar a la tierra que pretenden ir, ¿no? A ese primer mundo que tú y yo hemos comentado algunas veces que buscan, ¿no? Ese primer mundo nuestro, ¿no? Tan envidiable que te paro de la verdad, si uno se puede analizarlo, bueno, también tenemos unas cantidades de fallos impresionantes, ¿no?
Sí, está absolutamente claro. Oye, presentación esa tarde a las 7:30, abierta a todo el público que quiera acudir, a ver si
sí,
vamos a
sí, lo que pasa es que hasta completar aforo, aquello claro, tiene una capacidad y, bueno, todo el que quiera puede venir, evidentemente, pero que me consta que va a estar bastante gente.
Vale.
Allí hay un servicio de vigilancia y tal, y bueno, imagino que cuando esté completo el aforo, pues ya no se podrá entrar más, ¿no? Pero quien quien quiera venir se puede acercar, ¿eh?
Vale. ¿Tú y lo has quien quiera adquirir el libro esta tarde, lo podrá adquirir?
Sí,
lo
allí se va a poder, sí, y lo voy a firmar. Y si alguien no puede venir, pues ya a partir de mañana, Proteo ya sé que lo tiene, librería Proteo. Digo Proteo en este momento y los restos de librería porque es la edición es del Genal quien ha hecho la edición de la novela. Entonces ellos, bueno, digamos que tienen un poco una pequeña ventaja en tiempo, nada más, después estará en el resto de la librería. Pero hoy las personas que estén en la allí en la Plaza de la Marina sí van a tener la oportunidad de coger el libro y además ellos se lo pueden firmar con mucho gusto.
Genial. ¿Me lo vas a firmar o no?
Hombre, por supuesto, Pedro. Te lo voy a dejar tallado en el corazón, como a mí se me ha quedado. Porque de tanto estar con ella, al final se me ha quedado.
Claro, forma parte de la familia, casi como...
Sí,
como aquel
sí, sí, sí,
está
sí.
Claro.
Ya forma parte de la familia, sí.
Pues ya sabéis, en un ratito, 7:30 de la tarde, ahí estará Juan Luis Pinto presentando su nuevo hijo literario, su libro El viaje de Ami, en el Salón de Actos de Unicaja, en la Plaza de la Marina. El que quiera, hasta completar el aforo, pues puede pasar por allí, echar un rato de charla. Ahí estaré yo acompañando al autor del libro y estaremos un ratico juntos, que también está bien eso de vez en cuando. Juan Luis, luego nos vemos.
Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Y un saludo a toda la audiencia y que me perdone, yo he tenido unas pocas noticias, pero no me voy a lanzar porque nos lo van a dar a las 6:30.
Nada, esa la va a guardar para la semana que viene, que seguramente que serán noticias la semana que viene otra vez y habrá muchas más.
La cueva de la araña, es Pedro, tenemos que hablar de la cueva de la araña.
Pues eso, guárdatelo para la semana que viene, que hoy era importante hablar de tu libro, como hubiera dicho Paco Umbral. Gracias, Juan Luis.
Un abrazo, nos vemos un rato.
Hasta ahora, hasta dentro de un ratito.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, 5:37, déjame que te hable de Futuro Vital. ¿Qué es esto de Futuro Vital? Nos lo va a contar uno de sus fundadores. Se llama José Manuel Sánchez. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Buenas tardes. He estado echando un vistazo y me ha llamado mucho la atención una acepción que tenéis, que es lo de la nuda propiedad. ¿Qué es la nuda propiedad para que todo el mundo lo entendamos?
Vale, a ver cómo lo explico, que lo entendamos todo. Bien, cuando tenemos una vivienda en propiedad, tenemos el pleno dominio. Este pleno dominio se divide en dos derechos, que son la nuda propiedad y el usufructo. La nuda propiedad indica quién es el propietario y el usufructo indica quién tiene el derecho al uso y disfrute. Por lo que Futuro Vital lo que hace es vender uno de esos dos derechos, la nuda propiedad, y los propietarios se quedan en su hogar de por vida. O dicho resumidamente y sin tecnicismos, Pedro, y para que los oyentes me puedan entender mejor, la venta de la nuda propiedad consiste en que podemos vender su casa quedándose los propietarios de por vida en su hogar, evidentemente recibiendo un importe por el valor de esa nuda propiedad.
¿Esto por qué es interesante para personas, por ejemplo, mayores de 65 años?
Por distintos motivos, Pedro. El principal, por motivos fiscales. Pues si es vivienda habitual y tienen más de 65 años, están exentos de tributar por incremento de patrimonio una vez que venden la nuda propiedad. También porque a partir de estas edades suelen tener dificultades para conseguir financiación o liquidez por el motivo que necesiten. Y con esta fórmula pueden obtener liquidez vendiendo su casa sin abandonar su hogar. Y también, bueno, cuanto mayor sean los propietarios, mayor será el valor de la nuda propiedad. Y es más interesante la cantidad que reciban por la venta.
Futuro Vital, ¿cómo tiene el valor de esa nuda propiedad?
El valor lo tenemos por dos factores principales, ¿vale? El primero sería el valor de mercado. Nosotros, una vez se ponen en contacto con nosotros, lo primero que hacemos es valorar el valor de ese inmueble. Eso depende, evidentemente, de la ciudad en la que esté ubicado, esa ubicación, el barrio, las calidades. O sea, primero es obtener un valor de mercado de esa vivienda. Y luego, el segundo factor y muy importante que se tiene en cuenta es la edad de los usufructuarios. Cuanto mayores son, mayor es el valor de la nuda propiedad.
Vale. ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, de los gastos de la vivienda?
De los gastos de la vivienda se hacen cargo el vendedor, que luego pasa a ser el usufructuario, se hace cargo de los gastos de suministros. La luz, el agua, el gas, la cuota ordinaria de la comunidad y la parte correspondiente al contenido de la póliza del seguro de hogar. Y el comprador, que se pasa a ser el nuevo propietario, le correspondería el pago del IBI, por lo que ya esta familia, estas personas mayores que viven en la casa, ya dejarían de pagar para siempre el IBI, derramas extraordinarias que puedan existir en la comunidad y la parte correspondiente al continente de la póliza del seguro de hogar.
Y después de todo esto que hemos contado, Futuro Vital, ¿cómo ayuda en general a esas personas mayores a través de este proyecto?
Son muchos los motivos por los que se dirigen a nosotros. Entre ellos pueden ser, pues, si la pensión no es suficiente, que puede ser uno de los motivos principales para cubrir su gasto y vivir con la tranquilidad que merecen. También si tienen deudas pendientes, que les quite el sueño, como una hipoteca o préstamos personales. Si necesitarán asistencia en el hogar, por bienestar o estado de salud delicado. Si necesitarán reformar su vivienda y adaptarla a las nuevas necesidades que tengan. Si uno de los convivientes necesitara ingresar en una residencia por cuidados especiales, si desean ayudar económicamente a algún familiar o en muchos casos también se dirigen a nosotros personas mayores que no tienen herederos y desean obtener el máximo beneficio de su propiedad en vida o simplemente si quieren disfrutar de su libertad sin preocupaciones.
Qué bien. Por cierto, para terminar y saliéndonos un poco de ese asunto, sé que Futuro Vital lleváis un tiempo en Gastroclub. ¿Cómo va esa simbiosis, ese matrimonio?
Bueno, pues yo en Gastroclub entré por algo que para mí es fundamental, ¿no? Y más hoy día que cada vez se hace todo más digital, y es conocer a las personas antes que a las empresas. En Futuro Vital te permite eso, ¿no? Es lo que fomentan. Conocer a cada persona que está detrás de cada empresa, para mí eso es clave. Tengo claro que detrás de una gran persona puede haber una gran empresa. Sin embargo, si una persona no me genera confianza, dudo mucho que me lo genere su empresa. Y eso es una de las cosas que llevo ya años con ellos y es lo que me estoy llevando de Gastroclub.
Qué bueno. Oye, pues nada, pues suerte, José Manuel Sánchez, no solamente para Futuro Vital, sino también para vuestra relación con el Gastroclub Empresarial de Málaga. Así que gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahorra en Más Compra. ¿Quieres una compra rápida y completa? Ven a Más Compra en Polígono El Viso. Carnicería, charcutería, frutería y panadería. Todo en un solo lugar, a precios muy bajos.
Más Compra, precios, no palabras.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Audio Factory. La única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory. En calle Andorra 3, polígono Aza Angosta. Justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 43 minutos. Déjame que te cuente otras cosas ahora, porque la Peña Juan Breva, la histórica y centenaria Peña Juan Breva, ha presentado oficialmente una nueva edición de su histórica revista Bandolá. ¿Qué contenido tiene esa revista y qué significa haberla sacado otra vez al público? Pues nadie mejor que Luis Luque, que es el presidente de la Peña Juan Breva, para que nos lo cuente. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a ti por atendernos. ¿Qué lleva este nuevo número de Bandolá? ¿En qué incide? Sobre todo porque, en fin, estamos en un momento ahora mismo en el que estamos de alguna manera conmemorando el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad también.
Pues sí, bueno, esto realmente es un proyecto que la propia Peña nació en 1968 de la mano de Sebastián Subirón, de Eugenio Chicano, Pepe Luque y Gonzalo Rojo, y consiguieron editar un primer número en ese año, en el 1968, dedicada monográficamente al cante. Tres años después, que es lo que tardó en salir el segundo número, también con los mismos participantes y desde luego un montón de articulistas de reconocido prestigio, como Gustavo García Herrera, José Monleón, Pepe Navarro, Julián P. Martín, un montón de gente que dejó el listón muy alto en 1971, y precisamente por ese proyecto editorial visionario dedicado a documentar y compartir el conocimiento y la pasión por el flamenco, es lo que nos hizo tratar de recuperarlo, porque en estos 54 años hemos querido muchos socios de la Peña retomarlo, pero sin suerte. Y la verdad es que, como digo, la calidad que tenían los dos primeros números nos daba un poco de miedo. Así que aprovechando este año precisamente estar junto con el Ayuntamiento a través del Área de Servicio Operativo Régimen Interior, Playas y Fiestas, en el proyecto del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, conseguimos incluir el concurso de cante de Málaga, que lo hemos celebrado este verano, una exposición de fotografías del Callejón del Picador, que trata de 40 años de vida flamenca, en La Peña, 93 fotografías, y la edición de este tercer número, que cuenta con colaboraciones de Pepe Luque Navaja, de Fosforito, Gonzalo Rojo, Ramón Soler, Gregorio Valderrama, Sebas Guerrero Loriguillo, Rafael Chávez, y luego unas ilustraciones que son una maravilla de Andrés Mérida, de Miguel González y de Adolfo Marto.
Más de 50 años, por cierto, desde la última vez que se publicó esta revista, Bandola.
Concretamente 54.
El hecho de que haya salido ahora 54 años después, ¿significa que ahora ya va a haber una continuidad o esto es una raya en el agua, Luis?
No, te explico. Nuestra voluntad, la voluntad de esta Junta, es que sea bianual. Es decir, que en 2027 saquemos el cuarto número, que además ya le hemos orientado su enfoque, un enfoque monográfico también. Este ha sido dedicado a Juan Breva, que es nuestro patrono, el cantador más representativo del flamenco en el siglo XIX y principio del XX. Y el próximo, el número 4, si Dios quiere, nacerá el 2027, dedicado a las malagueñas. Y en el 29, si todo esto va bien, lo dedicaremos, el número 5 del cuaderno de Cantejondo de la Peña Juan Breva, se lo dedicaremos al Pillayo, a la figura de Rafael Flores Nieto. Vale. Así que con esa voluntad estamos. Ahora,
bueno, pues habrá que hacer el seguimiento, ¿eh? A esa voluntad habrá que hacerle el seguimiento, a ver si hay suerte. De momento aquí está, 54 años después, la histórica revista Bandola de la Peña Juan Breva se ha presentado oficialmente en esta nueva edición. Así que habrá que estar pendientes de qué pasa a partir de ahora. Pues Luis, gracias por atendernos. Enhorabuena, suerte y que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias, igualmente.
Gracias. 23 años celebra ya la Fundación Málaga y ha lanzado un proyecto que se llama Málaga Impulso, que parece ser que es una convocatoria pionera para apoyar proyectos culturales. El director es Gonzalo Talecu. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Oye, Málaga Impulso apoya proyectos culturales, ¿de qué tipo?
Pues bueno, de todo tipo. Es una línea abierta, una convocatoria abierta de proyectos que se tienen que desarrollar en toda la provincia de Málaga en el año 2026. Pues puede ser de todo, música, danza, teatro, arqueología, abierta, es decir, totalmente abierta, siempre y cuando sean relacionados con el mundo de la cultura, claro.
Quien tenga un proyecto de esas características, ¿qué es lo que tiene que hacer con él para presentaros el mismo?
Bueno, pues tiene que entrar en la web de la Fundación, en fundacionmálaga.com. Ahí están las bases, son unas bases sencillas, se han hecho, vamos, a la mínima expresión para que todo el mundo pues las entienda y tenga acceso. Y antes del día 20 a las 2 de la tarde, se abrió el día 1, pues tiene que lanzar su proyecto a través de la web.
O sea que estamos hablando del lunes que viene, cuando termina el plazo.
Sí, ya está terminando, ya casi estamos terminando. O sea, me dicen que se han recibido un montón de proyectos y la verdad es que estamos encantados.
Ahora, evidentemente, se tiene que reunir un grupo de personas, no sé si jurado o llamarlo así, o de expertos, que tendrá que decidir,
hay una comisión...
porque de todos esos, ¿cuántos elegís?
Bueno, no está cerrado. Hay un componente económico que no se ha dicho, y después un componente también de, pues tiene que ser en toda la provincia de Málaga, no puede ser tampoco ni solo en Málaga capital, ni en algún núcleo de población en concreto. Entonces, bueno, se reunirá un comité y decidirá qué proyectos son los que para este año, que es la primera convocatoria, se eligen.
¿Tú has hecho un vistazo, Gonzalo? ¿Sabes por dónde van los tiros de los proyectos que se han presentado?
Pues yo no he visto nada, la verdad. Me quiero mantener un poco al margen para tampoco mojarme. Sí me han dicho más o menos el número y estamos eso muy contentos. Tampoco sé al final si todos son válidos, si no son válidos y demás, porque después habrá, pues supongo que habrá cosas que no puedan ser y otras pues que sí. Y vamos, la verdad es que es la línea que queremos seguir de anualmente lanzar una convocatoria abierta. Pues hombre, porque la idea también es que todo el mundo conozca la fundación y que todo el mundo pueda tener acceso a una ayuda en la que al final lo que gana es la sociedad.
Está claro. Las ayudas, me decías que todavía no se sabe cuánto montante va a ser el destinado a esos proyectos.
No. Este es totalmente abierta. No tiene por qué ser, no hay ninguna cuantía ni mínima ni máxima. Lo que vale es el proyecto y la excelencia del proyecto que nos hayan enviado.
O sea, que puede ser que a lo mejor el proyecto sea un proyecto de mucha enjundia que necesite económicamente más impulso, vamos a poner el nombre que le habéis puesto vosotros precisamente.
Sí,
y a lo mejor ese proyecto, pues si se merece más dinero porque merece la pena, lo mismo se puede aportar una cantidad más grande, ¿no?
Claro, totalmente. De todas maneras, si me decían los del gabinete que hay, pues parece que hay algún proyecto que lo único que nos piden es difusión o apoyo. Es decir, que al final hay alguna entidad que no nos pide ni siquiera una cuantía económica, sino lo que pide es el apoyo de la fundación, la promoción de la fundación y demás.
Bueno, proyectos baratitos en todo caso, si nada más que quieren promocionarse sí. y que se divulga lo que están haciendo.
Bueno, está bien,
lo que
al final
hacer, ¿no?
La fundación también tiene que ser una ventana abierta a cualquiera y un altavoz abierto a cualquiera que lo necesite.
Está claro. Oye, pues nada, enhorabuena por esta iniciativa en vuestro 23 aniversario, Málaga Impulso, que así se llama esta convocatoria de apoyo a proyectos culturales, y que sea todo un éxito. Ya nos enteraremos al final cuál es la decisión de los expertos en la materia y a ver si somos capaces de contar luego cuál es el proyecto o los proyectos que han salido ganadores.
Pues muchas gracias, ojalá compartamos cosas importantes y en cantidad.
Gonzalo, gracias por atendernos y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo, gracias.
Y nos vamos a ir para ir cerrando el programa de hoy, como siempre, de ruta. Y como sabes, estamos conociendo gente que hace ruta, que hace actividades de ocio, de tiempo libre, multiaventura, en fin, de todo tipo de cosas para echar un rato fuera de lo que es el trabajo, fuera de las actividades habituales. Bueno, pues hemos encontrado una que se llama Oh My Good Guy. No es Oh My God, ¿vale? Oh My Good Guy. Y la responsable de esta entidad se llama Alicia Cobos. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, me han dicho que lo que vosotros pretendéis es que el que haga una actividad con vosotros, si es extranjero sobre todo, que se sienta por un rato total y absolutamente malagueño. ¿Eso es así?
Exacto, ese es nuestro principal objetivo. Dar a conocer Málaga también desde un punto de vista local, un punto de vista también diferente, un poco más creativo, enseñar esos rincones ocultos de la ciudad también a través de actividades pues creativas, talleres turísticos y bueno, un montón de cosas que hacemos siempre por aquí por Málaga.
¿Qué tipo de experiencias son las que ofrecéis habitualmente?
Pues los tours o los itinerarios que más nos piden son pues itinerarios ya sea gastronómicos o históricos, pero también tenemos, como comentaba, esa parte un poquito que se sale más de lo habitual, ¿no? De la empresa pues de visitas turísticas, ya que nosotros también hacemos recorridos de fotografía, recorridos de arte, también por supuesto inspirado en la vida de Picasso, incluso recorrido por el arte urbano del Soho, ¿no? Para dar a conocer pues esas partes que bueno, tanto locales como extranjeros pues no tienen experiencia, ¿no?
He leído que también hacéis talleres. ¿Qué tipo de talleres hacéis?
Sí, pues también hacemos talleres, por ejemplo, taller de pintura al aire libre, que bueno, sobre todo hacemos como urban sketching, que sería pues bueno, dibujar la ciudad desde diferentes puntos de vista, y bueno, también otros talleres de fotografía creativa para ir descubriendo esos rincones de Málaga con un punto de vista diferente.
Lo de la fotografía lo tengo claro porque llevamos cada uno nuestra cámara y ya está, pero en el tema de la pintura, ¿qué hacéis? ¿Proporcionáis los atriles, los lienzos, las pinturas o qué?
Exacto, nosotros proporcionamos el material y la gente simplemente pues tiene que unirse, y cada día bueno pues vamos a un lugar diferente, ¿no? Así que conocemos diferentes sitios de Málaga. Y la mayoría de lo que hacemos son pues trabajos de acuarela, por lo que bueno, es un nivel también que asequible para todo el mundo. No es muy complicado.
Enfocado fundamentalmente para el turista que viene de fuera, incluso de Andalucía o de otros puntos de España, más allá que del extranjero, o también los locales nos adaptamos a esas ofertas que tenéis vosotros.
Por supuesto, también está abierto para todo el mundo. Nosotros tenemos también mucho público local, aunque sí es verdad que cambia el tipo de experiencia que nos requiere un local al que nos requiere un extranjero. Por ejemplo, los extranjeros nos demandan mucho tour de tapas, ¿no? Para conocer pues la rica gastronomía de Málaga. Y eso sí es verdad que los locales, pues por supuesto, ellos ya saben dónde ir, ¿no? Entonces, pues con los locales sí que hacemos pues muchos más talleres, tour histórico y, bueno, también actividades para empresas, de team building con empresas locales. Hacemos varias.
Los extranjeros, evidentemente, buscando nuestra gastronomía, porque son muy listos y, en fin, como no se come aquí, como se come aquí, no se come en ningún lado, en fin, ya me dirás tú a mí, la gastronomía inglesa, alemana o finlandesa, ¿cómo puede ser? Pues, evidentemente, vienen buscando la gastronomía, que es de lo que se trata. Pues ya sabéis, se llama Oh My Good Guide, así se llama esa empresa.
Exacto.
Y esas son las actividades que organizan por aquí en Málaga, ese tipo de experiencias y talleres que nos ha contado Alicia Cobos. Alicia, gracias. Gracias por atendernos, suerte, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Qué buenos eran, ¿verdad? Los Spandau Ballet sonaban de maravilla y precisamente hoy lo traemos como cierre musical porque tal día como hoy del año 1959 nacía Gary Kemp, que nació en Reino Unido y que era el guitarrista, teclista y compositor de Spandau Ballet. Digo era porque ya no existe el grupo, él afortunadamente sigue viviendo y hoy cumple 66 añitos, nada más y nada menos. Así que felicidades a Gary Kemp de Spandau Ballet y con él y con ellos nos quedamos como broche musical en el día de hoy, con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González. Nos vamos, que tengas un buen fin de semana y ahora, ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.